Hoy, día viernes 5 de abril, comenzamos la temporada 2019 de Propuesta Plástica, nuestra temporada ya 19 de programa acá en Radio UDEC. Me encuentro, bueno, como siempre, junto a Yuri Figueroa. Hola, Yuri.
Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en sintonía en esta nueva temporada aquí en Radio Universidad de Concepción. Como siempre, agradecemos a quienes nos permiten hacer este programa y con mucha energía nos sumamos también a las actividades del centenario de nuestra Casa de Estudios.
Exactamente, temporada 2019, justo en el año de centenario de la Universidad de Concepción. Tenemos el agrado de contar con dos invitadas. Una de ellas ya tuvo la oportunidad de estar con nosotros el año pasado y nos vino a presentar este proyecto. Ahora ya este proyecto se montó, ¿cierto? Ya está en un proceso de cierre. Me refiero a Camila Olea. Hola, Camila.
Hola, buenas tardes.
Y también nos encontramos junto a Javiera Maltés. Hola, Javiera.
Hola, buenas.
Bueno, con tanto Javiera como Camila son parte integrante del grupo que está presentando la exposición Incierta Concepción, que reúne 16 trabajos de estudiantes de la Escuela de Arte de la Universidad que están presentando sus proyectos de título.
Así es.
Estuvo desde el 14 de marzo y aún está la exposición, y vamos a conversar un poquito acerca de ello. Bueno, como es habitual en Propuesta Plástica, vamos a comenzar con un primer tema musical. Vamos a partir este año escuchando de Los Abandoned, el tema cover que tienen de la gran Selena Quintanilla, Como la Flor. Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Como les contaba al principio, ya comenzando ya en esta temporada 2019, que corresponde a la temporada número 19 del programa acá en la Radio UDEC. Estamos conversando con Camila Olea y con Javiera Maltés. Camila había tenido la oportunidad de estar con nosotros en uno de los programas de cierre de la temporada pasada, justamente junto a Angelina Barbieri, y nos vinieron a contar de que este proyecto se iba a realizar. Ahora este proyecto ya se realizó, está montado. No tuvimos la oportunidad en esa vez de conversar con Javiera. Así que, Javiera, preguntarte, bueno, sabemos que eres parte de la escuela, ¿cierto? Sabemos que tu formación viene por ahí. Pero cuéntanos un poquito acerca de tu acercamiento al mundo del arte. ¿Cómo es que te gustó estudiar? ¿Cómo te decidiste estudiar? ¿Fue casualidad? ¿Fue algo que tenías pensado toda la vida?
Muchas gracias igual por la invitación. A ver, creo que siempre tuve como ese afán o esa inclinación hacia el área creativa en todo ámbito, no necesariamente como a las artes visuales en sí. De hecho, me desenvolvía harto en la música cuando era más chica. Igual me costó tomar la decisión de entrar a artes porque de hecho yo estudié otra carrera primero, estudié psicología un año en una universidad muy distinta a esta. Y bueno, ese cambio igual en mí influyó bastante, como llegar a una universidad como la U de Conce, que es muy abierta y es muy diversa en muchos sentidos. A mí igual me, no sé, creo que de alguna manera me nutrió. Y entré a arte no por, no sé, no por haber tenido como ese ímpetu de dibujar, por ejemplo, que mucha gente lo hace, que es muy fanática del dibujo, de la pintura o de cosas más específicas. Yo en verdad me interesé solamente porque tenía como un instinto, quizás yo sentía como creativo, como que necesitaba crear cosas e involucrarme en ese mundo. Esa fue, yo creo que como mi principal razón en realidad para meterme a esa carrera en general.
¿No habías tenido ningún acercamiento anterior, así como talleres y cosas así?
No, o sea, en el colegio nomás me metí como a artes, pero ya, igual era como ya un ramo pseudo obligatorio.
Pero aparte no. ¿Y cómo fue cuando entraste a la escuela? ¿Era más o menos lo que te esperabas? ¿Tenías alguna idea de lo que ibas a encontrarte o...?
Yo creo que tenía como esa idea de las cosas que uno ve en las películas, que es como las escuelas de arte que son increíbles, como con salas llenas de pintura y como con mucha libertad y haciendo, produciendo cosas todo el rato. Y de alguna manera creo que igual se parecía, solo que obviamente era en un país muy distinto. Pero sí, lo que me gustó, creo que me gustó harto de la carrera en sí, es que tiene una base que yo creo igual es importante. Yo llegué sin saber dibujar, sin saber nada, como que eran cosas que hacía muy eventualmente. Y aprendí bastante de eso, porque te enseñan como desde lo más básico, así como hacer una línea recta, tienes que aprender a hacerlo y eso es una nota igual. Ajá. Y lo bueno es que igual te enseñan de distintas disciplinas. El primer año es como ya aprende a dibujar, aprende a pintar, pero antes de aprender a pintar tienes que aprender sobre los colores y las tonalidades de los colores, tienes que aprender a utilizar herramientas para después desenvolverte quizás a distintas áreas como que son todas las artes visuales, como la escultura, la pintura, el grabado, lo audiovisual también. Yo creo que en ese sentido igual es como de alguna manera nutritiva la carrera, y para mí lo fue al menos, porque tenía como de todo un poco y de todo te iban enseñando y tú ibas en la marcha como dándote cuenta de las cosas que te gustaban, cuáles eran tus inclinaciones. Los electivos siempre eran como diversos y tú podías aprender un montón de disciplinas distintas.
¿A qué fue lo primero que te acercaste, digamos, o que sentiste como que por ahí iba tu camino, las primeras experimentaciones, algo que te gustó más? Me entiendo que quizás tienen que hacer cosas de como por los ramos de muchas cosas, pero ¿qué empezaste a sentir tú que era como lo tuyo?
La fotografía. Era como algo que me llamó al tiro la atención y sobre todo, de hecho, yo empecé a sacar fotos no digital sino análoga. Me metí a los talleres y eran talleres de fotografía estenopeica, que es la cámara oscura, con la cámara reflex, que es esa antigua con la que uno saca fotos, que tiene rollo. El otro era netamente experimental y era como de lleno crear un papel que fuera fotosensible. Esas fueron como mis primeras inclinaciones, como lo que más me llamaba la atención en realidad, que yo creo que igual tiene que ver un poco con la nostalgia quizás, no sé.
Yo me sonrío mientras tú cuentas eso, porque esa cámara antigua, reflex, en la que ocupé yo, cuando también tuve la asignatura. Se ríe Fidel acá, pero oye, sí o no, que es genial la cámara reflex.
Es un mundo por descubrir.
El arte de atrapar la luz con la cámara, fantástico. Y de hecho, bueno, paréntesis del tema, que por sobre la digital incluso, que te ofrece también otras posibilidades, por supuesto, y uh-huh. más inmediatas e incluso sin presenciar lo que estás tomando. Sí. Pero en el otro ejercicio había un acto reflexivo de espera, sí. de que fuera el momento, el enfoque, etcétera. Y cuando perdías el momento también se te iba la foto y tenías 36 posibilidades solamente sí. al poder uh-huh. reproducir, digamos, después la imagen. Así que, mira qué bueno, no sabía que también sí. en la escuela estaba esta posibilidad del trabajo con la cámara análoga y que te permite a la vez generar también un muy buen trabajo en la digital. Uh-huh. Sí. Descubrir.
Es una buena base, yo creo. Uh-huh. Aprender como desde lo más mecánico un poco y de cómo funciona igual, por ejemplo, el rollo, la película fotosensible, y pasas a entender la cámara digital de otra manera. Exacto. Igual. El otro día conversaba con un amigo sobre, contigo, no recuerdo, pero sobre las fotos, o sea, sobre el uso de la cámara análoga, y yo le contaba que fue una reflexión que de hecho quizás tuve hace poco, pero me di cuenta de que con el hecho de utilizar una cámara análoga que tiene una cantidad determinada de fotos, que no son infinitas como las cámaras digitales, yo al menos sentí que aprendí a apreciar mucho más como el momento que estaba viviendo. Porque de partida ya como es todo el acto de tomar una foto, no es solamente como ya listo la saqué, la veo después, sino que es como el enfocar, el buscar la luz, que tú tampoco tienes una pantalla para ver si está bien expuesta la foto. Fijarte igual a través del lente, que es un lente súper antiguo, y eso ya es distinto, como que uno mira y es como mirar en otra época. Eso claro, lo siento
al
menos.
El círculo al medio que coincide
sí,
la línea.
Sí, es súper distinto. Y sacas la foto y es como ya... no sé, tengo que esperar a verla, pero como que atesoraste mucho ese momento que guardaste. Eso lo encuentro muy, muy bello, de la foto en el
Es más, te cuento que hace mucho tiempo atrás, porque ya está en su casa retirado don Jorge, había un local que se llamaba El Click, que estaba sí. por Maipú frente al mercado, y era el único lugar donde se arreglaban máquinas de este tipo. Sí. De hecho, me atrevo a decir, incluso así casi zona sur, venían de otras regiones a trabajar. Y yo tuve la oportunidad de tantas veces que fui después de establecer una cierta amistad, digamos, y conocer su laboratorio. Tenía un mundo de máquinas y repuestos, etcétera. Don Jorge, muy especial también, un sí. saludo si es que está en sintonía.
Igual él es famoso en el mundo de... Mira. Sí. De hecho, mi profesora de foto, la profe Virginia, ella a mí en un tiempo se me echó a perder la cámara, no funcionaba, era un algo súper simple, pero yo obviamente no tenía idea, y me dijo, tienes que llevarla donde Don Click. Y yo fui a su casa, yo fui donde Don Click, igual vi, era como un museo de cámaras en living, es lo que solamente ese espacio gusta, de claro. la casa. Sí.
Mira qué bonito, nostalgia también sí. en lo romántico del trabajo, del arte y de la fotografía.
Javiera, y a nivel de los objetos que querías fotografiar, ¿qué fue lo primero que empezaste a sacar fotos que te llama la atención?
Yo creo que, ahora que me lo preguntas, me doy cuenta de que creo que siempre fue la naturaleza, como los paisajes o incluso detalles pequeños como las plantas, no sé, los árboles, ir al océano igual me gusta mucho, a la mar, y sacarle fotos igual a las aves, los animales. Siempre ese ha sido como un objetivo importante.
Gracias, Javiera. Camila, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar hace no tanto tiempo, cuando ya se estaba planificando esta exposición. No te voy a preguntar al tiro por tu obra, vamos a conversar un poquito después sobre la obra misma. Tú ya nos adelantaste lo que querías hacer, después vamos a ahondar en si efectivamente lo pudiste hacer y cómo fue el proceso, pero a nivel curatorial, ¿se cumplió lo que habían establecido? ¿Las obras más o menos hicieron lo que... porque no todas estaban hechas, estaban en proceso, más o menos se hizo lo que, claro, lo que se estaba planificado, o se cambió mucho, cambió algo, cómo fue desde el proyecto hasta que finalmente se pudieron montar los trabajos?
Bueno, desde el ámbito curatorial comenzó el trabajo a montarse sobre la marcha. Ya cuando las obras de las demás compañeras y compañeros estaban terminando, estas pudieron encontrar un lugar dentro de la galería. Entonces, ahí, en cuanto a montaje, la curatoría se fue moviendo temáticas desde la naturaleza, el género, pasando por la identidad, con obras como de Miguel, de Iván, de Macarena, de Consuelo, de Eric, principalmente por una parte, bajando a la sala GAP.
Sí.
A la sala CAP. Se encontraron trabajos que hablan mucho del ámbito familiar, como el trabajo de Katy. Los sueños, por otra parte, de Catalina, y también la interpretación de la pintura por Jorge. Hasta el momento la exposición va a estar hasta el día 7 de abril, lo que es el montaje de la sala CAP. Y luego la sala de arriba estará hasta el 16. Aunque ya pasé por alto que la Javiera igual está en la sala de abajo, lo siento.
Ya.
Lo siento.
Le van a tener que desmontar antes.
Sí, me echaron antes.
Ya. No, los lugares no estaban establecidos para las obras. ¿Las fueron buscando una vez que las obras ya estaban hechas o tenían alguna idea?
Teníamos ideas como conceptuales de la distribución de las obras. Pero no fue hasta el momento en que estas ya estuvieron en sala cuando se distribuyeron en el espacio.
Y donde se puede dimensionar efectivamente.
Exacto.
El espacio.
Cada obra tiene un requerimiento distinto, y este se me dio por el espacio que estaba disponible.
Yeah.
Y como dialoga igual con las otras obras.
Exacto. ¿Sí? Siempre la idea es que existiera una comunicación entre una y la otra.
A propósito del trabajo que se presenta de distintos autores, ¿ya? También es parte, me da la idea, de la formación de la escuela, es decir, a ustedes también se les prepara en este sentido para un futuro montaje.
Claro, el título en producción visual está pensado para una obra expositiva en un medio, sea galería, museo o centro que las contenga. La idea es como principalmente esa es la intención de la propuesta, del título en este caso.
Claro.
Porque el otro título es de gestión cultural y ya es otra área que no
administrativa,
no de producción de obra.
Bueno, yo les quiero contar también, y aquí estamos en la nostalgia, en los recuerdos, y hace mucho tiempo atrás no se daba esta condición natural, tal vez, que se puede entender, de tener la escuela de arte al lado de la Pinacoteca y que existiera ese tránsito fluido de exponer los trabajos de los estudiantes. Entonces, en un primer momento se logró por allá a mediados de la década del 90, más cercano al 2000, y se expusieron trabajos de estudiantes de la escuela, ¿ya? Y en aquella oportunidad incluso fue a través de un concurso que se realizó de pintar los casilleros, las puertas de los casilleros, que hoy día seguramente están renovados. A lo mejor ya no existen, ¿no? ¿Saben lo que es un casillero?
Ah, no, sí.
Estoy muy antiguo en el concepto.
Obvio que hay casilleros en la escuela. ¿Dónde se van
tiempo,
a guardar todas las cosas?
Era un par de puertas ahí con
que
el
uno
candado.
Anda yendo para arriba y para abajo.
Sí.
Pensemos que los talleres de la escuela están separados del... Los talleres de grabado, pintura y escultura están en el cerro en este momento.
Ahí, claro. Sí.
Entonces hay un largo trecho donde...
Sí.
¿Qué caminar? ¿Qué distancia? Como la escuela, sí, del taller. Entonces los casilleros son de mucha utilidad.
Sí. Aún. Bueno, lo que en el fondo me quería referir es que me alegro que se dé esta instancia y este tránsito natural, como lo he dicho, de que trabajos de estudiantes de la universidad, sí, de la escuela de arte, estén en la propia Casa del Arte y se exhiban
igual
en ese espacio.
No es como dado, sino que igual tenemos que, o sea, nosotros tuvimos que postular con una curatoría a la Pinacoteca.
Ya.
Teníamos la posibilidad de que nos dijeran que no también.
Pero bueno, hubo
pero sí, igual, un logro ahí, sí,
importante.
Y eso también te prepara para futuras postulaciones a otras casas de arte.
Claro.
Y también los recursos, como tanto de lenguaje para poder comunicar tu obra, para que sea entendida y leída desde una persona tanto muy entendida en el tema como una persona no tan entendida. Entonces,
¿en eso también hay una preparación en la carrera?
Claro, hay un se conceptualiza la obra desde un marco teórico, el cual te va dando todas las herramientas para tu poder desenvolverte en esa área.
Perfecto. Bueno, vamos a ir a nuestra segunda pausa musical y luego a la vuelta ya vamos a entrar en detalle de las obras y en los detalles más prácticos de la exposición. Vamos a seguir escuchando Los Abandoned. Bueno, Los Abandoned fue una banda media indie que estuvo vigente en Estados Unidos, pero con integrantes latinos. De hecho, la vocalista es chilena, Lady P. Bueno, de ellos vamos a escuchar el tema Bad News is Very Nice. Propuesta Plástica, un espacio para el arte por el 95.1 FM y también a través de radiodec.cl, cierto, señal en vivo, y a través de la señal en Facebook Live de el Facebook de la Radio Universidad de Concepción. Seguimos nuestra conversación con Camila y con Javiera. Conversemos ya. Ah, bueno, antes de la conversación y como es habitual acá en Propuesta Plástica, vamos a ir con la agenda cultural de la semana que nos va a compartir Yuri Figueroa.
Gracias, Pablo. Bien, sí, como es habitual, compartimos aquí algunas noticias que llegan, datos, a nuestro correo propuestaplástica@gmail.com. En esta oportunidad nos llegó el lanzamiento ya de las postulaciones para los fondos de cultura municipales, los FAIC. Esto ya está disponible en sus bases en www.concepcion.cl. Estas postulaciones se recibirán hasta el 30 de abril, hasta las 13:45 horas, para que ustedes lo sepan. Y se publicarán un mes después, el día 31 de mayo, los resultados. Este es un fondo que apoya, como decíamos, a iniciativas culturales comunales desde el municipio de Concepción y se creó por allá por el año 96 para disponer de un mecanismo de selección, evaluación y asignación de financiamiento a las ideas de los artistas, a los creadores, gestores culturales en general. Así que ya lo saben, están disponibles las bases en www.concepcion.cl para postular hasta el día 30 de abril. Y también vamos a leer acá otra invitación que nos llega. En este caso es una invitación también desde la Municipalidad de Concepción, pero del punto de cultura Federico Ramírez. Es para apreciar la muestra Territorios, bitácora textil de una forastera. Estas son arpilleras bordadas junto a comunidades del país que expone la artista María Lorena Figueroa. Esta muestra se inauguró ya a mitad de semana y, como decíamos, está disponible para que ustedes la puedan ya visitar en el punto de cultura Federico Ramírez, que corresponde al subterráneo de la Municipalidad de Concepción. Está abierta de lunes a viernes de 8:45 a 13:45 y en la tarde de 15 a 17:30 horas. Según señala la propia artista, la finalidad de estos procesos ha sido compartir un registro dentro de otro formato, que es como una bitácora de campo etnográfica, que llevaba una apuesta textil que surge de mis propios recuerdos. Todos estos registros revelan una problemática social y ambiental, historias, cultura y patrimonios. La arpillera siempre ha tenido un trasfondo político-social, agrega. Tal vez ahí también haciendo un guiño a la gran Violeta Parra, que realizó estos trabajos con antelación. Bueno, también queremos compartir con ustedes el lanzamiento, y lo estoy buscando acá, de los nuevos desafíos en un espacio más amplio de la novena versión del Festival de Teatro Bio Bio. Ya son 5 montajes que darán vida a la nueva entrega del clásico regional, que este año llega con 3 de esas obras del teatro y anuncia un ciclo de invierno en Los Ángeles, Nacimiento, Arauco, Tomé y Lota. Este festival nace por allá por el año 2010, desarrollándose principalmente en nuestra ciudad y luego se extiende justamente a aquellas localidades que ya he mencionado. Y también el comunicado que estamos leyendo aquí, que llegó a nuestro correo propuestaplástica@gmail.com, nos da cuenta de algunos talleres que se están realizando. Algunos ya han finalizado, sin embargo, quedan otros disponibles. Por ejemplo, el taller de creatividad actoral, impartido por Mayra Perales. Se invita a participar a personas mayores de 16 años, con o sin experiencia escénica, que estén motivadas para vivir este proceso teatral. El cupo es de 20 personas máximo y se va a realizar de lunes a viernes de la próxima semana, el lunes 8 al viernes 12. Ya el horario también está cómodo por si hay un horario de trabajo para algunos o de estudio. Es entonces a partir de las 18 hasta las 20 horas en el Teatro Bio Bio. Otro taller de un amigo que también retornó este año acá a Radio Universidad Concepción, nuestro compañero Ricardo Manque. Él invita a taller de cine para armar. Esto es para realizar allí un escrito, señala, que deben con antelación enviar los participantes entre 5 y 10 líneas sobre qué les gustaría hacer en este taller. Ya él va a usar medios como el teléfono celular, ya también allí hay una innovación en aquello, y el mismo horario para las mismas fechas, pero en este caso Alianza Francesa. Ya en la Alianza Francesa va a ser las dependencias para esta actividad que va a realizar Ricardo Manque con taller de cine para armar. Bueno, aquí están entonces ya extendidas las invitaciones de aquellas tanto propuestas como comentarios, invitaciones a talleres que han llegado a propuestaplástica@gmail.com.
Gracias, Yuri. Eso ha sido
de nada, Pablo.
Parte de la agenda cultural, ¿cierto? Para para los próximos días, la próxima semana acá en nuestra ciudad. Bueno, ahora sí ya retomamos nuestra conversación con Camila y con Javiera. Camila, tú nos habías contado lo que pretendías hacer la vez anterior que viniste, ¿cierto?
Sí.
Tenías intenciones de trabajar con barro, ¿cierto? Tenías la intención de construir, ¿cierto? Unos cuencos en el río, ¿cierto? Trabajar con elementos naturales ahí en la orilla de la naturaleza. Uh-huh. Efectivamente podemos ver que sí está tu trabajo ya montado en la Pinacoteca, que efectivamente existen esos cuatro cuencos. Cuéntanos un poquito del proceso, cómo lo viviste, fuiste efectivamente al lugar donde pensabas, cómo lo realizaste.
La obra está contenida en esos cuencos. Uh-huh. Como estos cuencos también contienen, la obra como que nace y se devuelve en esos cuencos.
Okay.
Hice una performance a la orilla del río Biobío, a la altura de Hualqui. Esta performance consistió en tres momentos. El primero de estos fue poner cada uno de los cuencos en la orilla del río. Posteriormente, encendí los cuencos, pues encendí fuego dentro de los cuencos, generando recorridos que enlazaban el río arriba con el río abajo. Luego, terminada la quema, los cuencos fueron hacia la orilla, donde se terminaron de quemar las cosas en su interior, palos, residuos del mismo río que están ahí, palos de aromo, entre basura, unas cuantas canciones. El trabajo en sí fue muy de carácter ritual y a la vez también siendo muy consciente con la temperatura del día, que también iba cayendo en conjunto la acción. Después de terminada la quema, se entrelazó un recorrido entre todos los cuencos para así terminar el ciclo en el río. Después de eso, las cuencas se mueven del río a la galería en un transcurso igual de tiempo. Esta performance fue en una tarde del verano. Con los cuencos y toda la experiencia y el hacer, se trasladó una tonelada de arena del río a la galería para ser parte del montaje y también de eso que es el Biobío. No sería el Biobío sin toda la arena que trae. Una arena con memoria, no solo ancestral, sino también de mi memoria en este caso, y de todas las memorias que han podido ser parte del río. La obra en galería se acompaña de una fotografía que es extraída de un video de la performance, para así hacer presente el agua, que es muy importante dentro de esta propuesta, y el humo que es parte también de la quema, y mi cuerpo que está presente en toda la acción.
¿Esa acción invitaste gente? ¿Me acabas de decir que se grabó?
Claro, esta acción fue grabada por Alma Muñoz. Ella hizo todo el registro audiovisual y me acompañó en todo este proceso y rito. Y las personas que pudieron ser parte de la obra fueron las que estaban a los alrededores.
Ya.
Eso fue muy...
Ya, tú no invitaste a nadie.
No hice una invitación como abierta.
Fue un ritual tuyo, digamos.
Y también pensando en que el lugar en el que fue, en el lugar donde ocurrió, es un lugar de poco acceso público, por decirlo así. Es necesario llegar en auto, entonces... Como que esas limitaciones también como que dieron lugar a que el espacio de alguna forma u otra no tuviese como el ruido de los autos por una parte, uh-huh. pero sí de personas carreteando a los costados, que en un momento era como, Bueno, vamos, hasta que de pronto llegó un silencio y siento que las personas que estaban a mi alrededor también fueron parte conmigo gracias a ese silencio. Y eso podría comentarles.
Y a propósito, detalles, datos que uno, como lo pregunto como espectador de la obra, pude apreciarla también en la Pinacoteca. Cuando tú hablas que traes una tonelada de arena, ¿cómo se hace esa gestión de traer arena del río? No es fácil, digamos.
No es fácil, tuve un gran apoyo. La verdad es que siento que hay como un vacío legal en el río, porque ninguna persona está ahí esperando o como pendiente de la arena que sale de ahí. Y de alguna manera siento que he sacado esta arena, pero con una intención muy clara de en algún momento también devolverla. No sé cuánto tarde en devolver esta cantidad, pero sí hay un regreso y un retorno para estas memorias en el lugar. Y pensaba sacarla con cuchara, como haciendo un poco una sátira en torno como también a lo que significa un montaje dentro de una galería, que siempre es como que sea muy técnico, muy perfecto,
muy pulcro, todo.
Muy limpio. Me veo sentada ahí con una cucharita de té metiendo en un saco al menos una semana antes de desmontar. Así que están muy invitados todos quienes quieran ser parte de esta exposición, que tiene mucho amor ahí contenida, no solo por mi producción y de la de Javiera, sino también por todas las compañeras y compañeros que estuvieron ahí produciendo. Hay mucho amor.
En el caso de tu trabajo, el día que yo fui, habían marcas, huellas, gente que escribe, más que escribe, hace figuras, etcétera. Sí. ¿Qué pasa con eso? También me imagino.
¿Sabes qué? Ha sido una sorpresa para mí, muy bonita. La intención, uno de los motores, mejor dicho, de esta propuesta es que las personas pudiesen hacer el recorrido conmigo, caminando alrededor de las cuencas, tanto río arriba como río abajo. Lamentablemente, por un tema de galería, estas no se pueden recorrer por la arena, ¿verdad? Claro. Como por también contaminar el espacio de las otras exposiciones. Claro. Entonces, las personas han sido han sido acción también al momento de meter sus dedos. Yo creo que es como instintivo meter los dedos a la arena y de repente hay como, no sé, Caro te amo, o corazones, o muchos puntitos. Sí, sí. He estado tomando un registro igual de esas cosas que es como, no sé, quizás en la antigüedad, en originaria, las personas dibujaron o marcaron sus manos. O quizás describieron los animales que veían o las plantas. Creo que en este momento es como intuición, como, no sé, es como lo, como, ¿qué voy a hacer?
Como lo primitivo de
lo primitivo del instinto, claro, de la tentación de marcar algo, un corazón, un sol, o otras cosas, para que vamos a entrar en detalle.
Está bien. Javiera, y en tu caso, cuéntanos un poquito de tu obra. Tú te fuiste más por el lado de lo audiovisual, ¿cierto?
Sí.
Sí. Cuéntanos cómo planeaste, porque esto es tu proyecto de título. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo lo planteas como proyecto? ¿Lo pudiste hacer tal como pensabas?
Creo que mi obra mutó igual harto durante el año, por completo. Sí, mi obra es como una instalación audiovisual, creo, no sé exactamente cuál es como la especificación técnica. Se compone de es como una especie de animación en acuarela y que va acompañada de un audio que se compone de un poema que relato yo y una especie de música que en realidad son como imitaciones de cantos de ballenas, pero a través como de un sintetizador. Entonces igual es algo mucho más tecnológico de lo que realmente es la ballena en sí. Igual para mí creo que fue súper importante esta obra. No lo pienso tanto como por el resultado de la obra, así como el cuerpo de obra en sí, sino como en el proceso que yo viví durante la realización y la producción de esto, porque para mí fue como, o sea, de partida la obra es como, creo que en algún sentido es como una especie de manifiesto de lo que yo creo, o de la manera en que a mí me gustaría llevar la vida, al menos, como cosas que he ido aprendiendo en el camino. Y creo que por eso fue importante, porque fui aprendiendo muchas cosas en el transcurso, sobre mí misma, sobre mi entorno, sobre la naturaleza y las otras personas que habitan esa naturaleza conmigo, y otros seres que son todos los demás que también componen la naturaleza, obviamente. Y creo que en sí, para mí, por eso la obra es como una oda a eso. O ese fue mi intento, al menos. No sé si lo logré realmente. Pero creo que, no sé, si lo pienso, igual estoy como satisfecha con todo lo que viví durante el año en la producción de este trabajo, que creo que igual es algo súper personal. Creo que siempre es algo súper personal. Como una reflexión súper interna de quién es uno, se pone como de manifiesto en algo que es visible y es tangible, y algo súper complejo igual. Debo decirlo, es súper difícil.
¿Cuáles son esas cosas que aprendiste? ¿Por dónde va eso que tú rescatas del entorno, rescatas de las demás personas que comparten ese espacio del que tú hablas?
Yo creo que lo más importante, que es lo que abarca todo al fin y al cabo, es el amor. Como creo que aprendí que esa es la base en realidad de todo, de toda la existencia. Y yo igual la ligo mucho a la creación de todas las cosas que la naturaleza nos entrega, y lo que es ella, la naturaleza en sí. Como que de partida todo se hace de una manera en la que se genera un equilibrio en el mundo que habitamos. Por ende, no sé, están las cadenas alimenticias o de cómo en realidad, por ejemplo, los árboles se ayudan mutuamente bajo tierra, y es algo que uno no tiene idea, pero es algo que sucede siempre. Y creo que esas son, por ejemplo, cosas que deberían verse reflejadas en nosotros, los seres humanos, y que quizás tampoco de repente no están así. Creo que igual esas son como las enseñanzas que a mí me dio. Creo que el fijarme en la naturaleza y poner la atención y aprender de ella y verla como una maestra de vida, e ir internalizando estas cosas como en mi cotidiano, como en cómo yo trato al resto de las personas o cómo me trato a mí misma. El autocuidado igual creo que es importante para tú poder ser útil o ayudar a alguien en algún sentido, y no solamente una persona, sino como un animal, un árbol, una planta. Ser cuidadoso igual con todo lo que te rodea, porque todo es súper frágil igual.
¿Cómo va esa relación que tú haces, esa mediación que tú haces entre la tecnología y la naturaleza? Porque tu reflexión, nos acabas de comentar, pasa efectivamente por la naturaleza. Acabas de hablar de que pasa también por el amor. Y tu reflexión pasa por entender esos saberes de la naturaleza. ¿Por qué lo medias mediante un elemento tan tecnológico como, por ejemplo, la creación de sonidos de ballena? Por ejemplo, en el caso de la Camila, ¿cierto? Ella piensa su obra en un entorno natural, en un entorno ritual, y efectivamente lo que vemos es un cuenco de barro con arena del río. En tu caso, hay una mediación de la tecnología. ¿Y cómo, qué pasa con eso?
Creo que nunca me lo cuestioné. Creo que simplemente empecé como de alguna manera a expresarme a través de las cosas que me gustaba hacer y de las cosas que yo sabía hacer. Obviamente hay cosas que, por ejemplo, lo de los sonidos de ballena, yo nunca había utilizado un sintetizador, no tenía idea de uso de software de audio. Creo que tampoco lo sé todavía, me ayudaron harto. El Nico, que está ahí, me ayudó harto con eso. Creo que igual el otro día me hice esa pregunta, me di cuenta de que yo estaba hablando de algo que era obviamente muy natural, completamente contrario, por ejemplo, a la tecnología, como los computadores, el sonido ya igual envasado, las grabaciones de audio, y a la vez igual utilizaba técnicas análogas como el uso de la acuarela y lo transformaba en algo tecnológico. Y la verdad es que no sé por qué tomé esas decisiones, solo surgieron, yo creo.
Sí, yo quiero consultar, bueno, quedan pocos minutos, pero ¿qué posibilidades ven ustedes de una línea de trabajo les abre esta exposición en términos de lo que han realizado cada una y que nos han comentado en el programa? ¿Surge ahí una línea? ¿Seguirán o fue la eventualidad de este trabajo?
Yo creo que sí, pues genera el hecho de estar trabajando todo un año en una producción de obra, genera unos lazos no solo afectivos, sino también como de lo que tú te propones como persona. En este momento estamos con un proyecto de casa, Herbaria Ejército 850, que estamos desenvolviéndonos con todo lo que nos trae en este momento acá, lo que hemos conversado hace un poquito, hace un momento.
Sí, la idea de la casa es que sea como un espacio cultural en donde que sea libre para todas las artes y todas las disciplinas, como el conocimiento en sí en realidad. No sé si te referías más como al lenguaje de...
¿Qué posibilidad hay que tu trabajo, que presentas en la Pinacoteca, te abra justamente otra línea o continuar en ese sendero, en fin, de estas posibilidades que se generan?
No sé, al menos, claro, como lo decía la Camila, creo que la reflexión que una tiene durante el año y como la vivencia te lleva como, claro, quizás tomar ciertas decisiones en cuanto a los lenguajes que tú quieres utilizar, pero también... por lo mismo reflexionas tanto, yo creo, en cuanto a temáticas y situaciones en específico que te surgen otras inquietudes respecto a cómo utilizar tus herramientas creativas también. Como, por ejemplo, en este caso lo de la casa, que te surge la idea de como, no sé, ya quiero tener mi espacio de taller, quiero trabajar con más gente, quiero hacer algo en colectivo y quiero cambiar el mundo haciéndolo. Y yo creo que siempre, al menos para mí igual, esa es como... a lo que me abrí. Creo que igual fue como un año de muchas enseñanzas en ese sentido. Como voy a abrirme a hacer algo no solamente para mí misma, sino como para la comunidad quizás también. Y el entorno en el que habitas, como utilizando herramientas creativas igual.
Qué bien. Bueno, queda por supuesto abierta la invitación también para que nos cuenten a futuro de este proyecto de la casa.
Sí. No, muchas gracias.
Si sí, ustedes tenían ganas de compartir eso, que nos decían que diéramos un espacio para que contaran que están actualmente, tiene que ver con eso, ¿cierto?
Sí. Sí, por una parte sí tiene que ver con esta casa que promueve la producción no tanto plástica, sino también musical, con distintos ciclos, con bandas de la región, con
poesía,
lectura poética, micrófono abierto, con el cuidado también de no ingresar productos de origen animal, por ejemplo, el cuidado con que no ingresen personas violentas o en estados que no se puedan controlar, sé, como
claro.
Teniendo esos cuidados como, no sé, estamos construyendo una realidad en Ejército 850.
Sí.
Y ahí estamos.
¿Hay una página, alguna red social del evento, del centro, perdón, donde se puedan seguir?
Un Instagram que se llama
Casa Herbaria Casa. Instagram nos pueden encontrar.
Pueden acercarse igual si
así es.
Desean hacer talleres, eventos, o ir a conversar.
Ir a conversar, o si necesitas un espacio para desarrollar alguna idea con fines no solo sociales, sino también educativos en cuanto a lo que significa el no consumo y consumo.
Okay.
Lo demás.
Entiendo. ¿Dónde era la dirección? ¿Ejército?
En Ejército 850, queda entre Colo Colo y Castellón.
Ya, bueno, ahí está hecha entonces la invitación para quienes quieran acercarse a ese lugar a compartir algún proyecto. Bueno, se nos pasó el programa, como siempre, rapidito. Siempre sucede eso. Gracias Camila, gracias Javiera por venir a compartir. Bueno, de la sala CAP ya no quedan muchos días, sí queda el día lunes. Para
el
poder...
día lunes no.
El día lunes no, cerrado. En realidad está cerrado.
Favor,
entonces ya no queda.
Toda
razón. Entonces, bueno, la sala CAP ya entonces no se
va a poder... Sábado y domingo. están muy, 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 muy invitadas.
Ya, y la sala, la generación del 13, la de Rivita.
Una semana más
hasta... para poder ver las obras. Gracias Yuri también por comenzar esta temporada.
Sí, gracias a nuestras invitadas.
Gracias, claro, también. Buenas noches.
Sí, y a Fidel, como Fidel, siempre, que nos saca al aire.
Y a las personas que nos vieron a través de Facebook, en distintas regiones del país, abrazos.
Y a quienes nos están
amigas y amigos
escuchando la radio y por también la página de la Universidad de Concepción. Los abandonéis de fondo y en los temas. Y nosotros nos encontramos, como siempre, el próximo viernes en vivo acá en Propuesta Plástica. Hasta chao.
Hasta chao.
Les esperamos el próximo viernes en Propuesta Plástica, un espacio para el arte, con la conducción del licenciado en Artes Plásticas, Yuri Figueroa.